Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud, de la asignatura Economía, Fundamentos Macroeconómicos del Grado de Trabajo Social. En la tutoría de hoy, que es la última de este curso, vamos a ver el último tema del curso, que es el tema 8, que se corresponde con el capítulo 18 del libro de texto sobre el comercio internacional. Vamos a ver, a comenzar viendo un poco cuáles son o cuál es la importancia del sector exterior en la economía de las exportaciones. En concreto, con la ayuda de este gráfico en el que se ve el porcentaje de las exportaciones con relación al Producto Interior Bruto del país, ¿vale? Entonces, vemos que se ha mantenido en torno al 25, 26, 28%, que hubo una caída ahí en 2008 con la crisis, pero que luego a partir de ahí ha tenido una tendencia creciente, acabando en 2012 en el 33%. Eso significa que del Producto Interior Bruto, del conjunto de lo que se produce y se vende en el país, un 33% de ese Producto Interior Bruto se corresponde con las exportaciones. Entonces, podemos ver que este es un sector muy importante en nuestra economía en general, en todas las economías actuales. Vamos a recordar algún concepto simple antes de empezar el tema. Por un lado, cuando hablamos de importaciones nos referimos a los bienes y servicios comprados a otros países. Cuando hablamos de exportaciones nos referimos a los bienes y servicios que vendemos a otros países. Pero actualmente no solamente se venden bienes y servicios, no solamente se intercambian bienes y servicios, sino que además de bienes y servicios hay muchas inversiones internacionales de empresas extranjeras en España y de empresas españolas en el extranjero. Esta situación es lo que se llama globalización, la extensión de los vínculos económicos entre todos los países. Otro concepto importante que ya estudiamos en Fundamentos Microeconómicos es el de ventaja comparativa, que definíamos en aquel momento diciendo que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad de dicho país al producir ese bien es menor que el coste de oportunidad de otros países. Ahora volveremos sobre ese tema. Utilizando lo que se llama el modelo ricardiano de comercio internacional, que se caracteriza porque los países tienen costes de oportunidad constantes y la frontera de posibilidades de producción es una línea recta, que es el caso que vamos a ver ahora gráficamente en la siguiente pantalla. Entonces, vamos a ver dos países. El de la izquierda, el gráfico A, sería la frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos, y el de la derecha sería la frontera de posibilidades de producción de Vietnam. Vamos a considerar dos bienes únicamente. Uno van a ser los ordenadores y otro van a ser toneladas de langostinos capturadas. Ambos países pueden producir ordenadores o conseguir los langostinos. Y la línea esa que se marca, la frontera de posibilidades de producción, recoge todas las posibilidades de combinación entre ambos bienes. Porque, claro, si dedicas todos tus recursos a producir ordenadores, en el caso de Estados Unidos, producirás 2.000 ordenadores, pero no obtendrás ninguna tonelada de langostinos. En cambio, en el punto C, no veo bien qué pone. Bueno, el punto este que voy a marcar, a ver. En ese punto, los recursos de Estados Unidos para producir, ya pueden ser horas de trabajo o lo que sea, con dedicando todos los recursos, se consigue una combinación de 1.000 ordenadores y 500 toneladas de langostinos. El coste de oportunidad, que va a ser la pendiente de esa recta, es constante, porque es una línea recta, ¿no? Os recuerdo que la pendiente de una recta, de un gráfico, como el que tenemos aquí, se obtiene dividiendo la variación, la variación del eje de ordenadas entre el eje de abscisas. Lo voy a poner aquí. Es la variación del eje de las yes, el eje de ordenadas, el eje vertical, entre el cociente de la variación del eje de abscisas, el horizontal, ¿vale? Por ejemplo, si tomamos dos puntos en el gráfico de la izquierda, los puntos de corte con los ejes, aunque se puede coger cualquier punto de la recta, pues para cuando pasamos de 2.000 a 1.000, de 2.000 unidades de ordenadores a 1.000 de toneladas de langostinos, ¿qué ha sucedido con los valores de los ejes? Pues que pasamos de 2.000 a 0 en el caso de ordenadores. Con lo cual, la variación del eje de ordenadas es de menos 2.000. Y la variación del eje de abscisas ha sido de 0, cuando estábamos con 2.000 ordenadores, hasta 1.000 toneladas de langostino. Con lo cual, esto nos da una pendiente de menos 2. Si cogemos otros dos puntos cualesquiera de la recta, como tiene pendiente constante, nos va a salir el mismo número. Podríamos, por ejemplo, coger la variación que hay entre 2.000 y 1.000, que supondría en toneladas de langostino un aumento de 0 a 500. Y lo podemos hacer igual en el sentido contrario, O sea, si pasamos, por ejemplo, voy a hacerlo en sentido contrario para que veáis que va a salir el mismo valor y con el mismo signo. Por ejemplo, si yo quiero pasar del punto 1.500 hasta el 2.000, ¿vale? ¿Eso qué supone? Que el eje de las yes ha aumentado de 1.000 a 2.000, ¿vale? Con lo cual sería en el numerador 1.000 en positivo. Y en el denominador tendríamos que el eje de ordenadas, el valor de las abscisas ha pasado de 500 a 0, con lo cual ha disminuido en 500 unidades, con lo cual nos vuelve a salir menos 2, ¿vale? Bien, esto para que en gráficos y tal no tengáis problema en calcular la pendiente de líneas rectas, porque es muy sencillo. Bien, el signo negativo lo que nos indica es que para aumentar la producción de langostinos, yo tengo que dejar de producir ordenadores. En el caso de Estados Unidos, bueno, en el caso de Vietnam también. En este caso, en el caso de Estados Unidos, para aumentar la producción en una tonelada de langostinos, debemos disminuir la producción de ordenadores en 2 unidades, en el caso de Estados Unidos. Ese es el coste de oportunidad de una tonelada de langostinos, 2 unidades de ordenadores. También podemos calcular el coste de oportunidad de un ordenador en términos de langostinos, y es la inversa de esa pendiente que hemos calculado. Con lo cual, en el caso del gráfico de Estados Unidos, sería de menos 1/2. Lo que quiere decir que para poder producir un ordenador más, yo tendría que renunciar a la producción de media tonelada de langostinos. En el gráfico B, en el de Vietnam, la pendiente de la frontera de producción, haciéndolo de la misma forma, por ejemplo, pasando de 1.000 a 0 y de 0 a 2.000, la pendiente sería menos 1.000 partido por 2.000. es igual a menos un medio, ¿vale? En Vietnam, el coste de oportunidad de una tonelada de langostinos es medio ordenador y el coste de oportunidad de un ordenador es de 2 toneladas de langostino. Vamos a ver ahora en una tabla las posibilidades de producción y los consumos de los dos países cuando no hay comercio internacional, ¿vale? Entonces, tendríamos en la tabla 18.1, la que está arriba, en Estados Unidos tendríamos una posibilidad que es dedicar todos los recursos a producir langostinos, con lo cual obtendríamos 1.000 langostinos, ¿vale? Es el punto de corte con el eje de abscisas en el gráfico anterior en el gráfico A. Ahí, para conseguir 1.000 toneladas de langostinos, debe dedicar todos sus recursos. Otra posibilidad es que dedique todos sus recursos a producir ordenadores, con lo cual producirá 2.000 ordenadores y ninguna tonelada de langostinos. En el caso de Vietnam, tendríamos la posibilidad de que dedique todos sus factores a producir langostinos, con lo cual se producirían 2.000 y 0 ordenadores. Bueno, aquí no sale, pero la otra posibilidad es dedicar todo a producir ordenadores, con lo cual tendríamos 0 toneladas de langostinos y de ordenadores. Y si dedicamos todo a producir ordenadores, tendríamos 0 toneladas de langostinos y 1.000 en el otro caso. La otra posibilidad, ¿vale? Sería producir 1.000 ordenadores y ninguna tonelada de langostino. En conjunto, si sumamos las producciones de ambos países, vemos que en el mundo se producen 1.500 toneladas de langostinos y 1.500 ordenadores, que son los que se consumen en cada país, ¿vale? En este caso todavía no hay consumo. ¿Qué pasa si cada país se especializa en la producción del bien en el que tiene ventaja comparativa? Primero vamos a calcular en la pantalla siguiente cuál es el coste de oportunidad de cada bien en cada país. Perdón. Recordemos que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien cuando puede producirlo con un coste de oportunidad menor que el otro país. Entonces, vamos a ver otra vez el gráfico, los gráficos que teníamos, y debajo en esa tabla tenéis el coste de oportunidad de producir en Estados Unidos una tonelada de langostinos o de producir un ordenador, lo que habíamos calculado antes, que es la pendiente, ¿no? O sea, tenemos que renunciar a 2 ordenadores para producir una tonelada de langostino, que estoy en este apartado de la tabla. Entonces, Estados Unidos tiene ventaja comparativa en la producción de ordenadores. Voy a guardar esta marca. Entonces, Estados Unidos tiene ventaja en la producción de ordenadores, porque lo puede hacer a un coste menor, que es 0,5. Y Vietnam tiene ventaja comparativa en la producción de langostinos, porque puede hacerlo a un coste menor que Estados Unidos, ¿vale? Que sería 2. Con lo cual, Estados Unidos se va a especializar, de acuerdo con esta teoría, en ordenadores, y Vietnam se va a especializar en langostinos, y lo que van a hacer es intercambiar, comerciar entre ambos países, vendiéndose o intercambiando cada uno de los productos. Entonces vamos a ver cómo ambos países van a salir beneficiados. Bueno, arriba tenemos el mismo gráfico que teníamos antes, pero vamos a añadir 2 puntos. Bueno, vamos a imaginar, por ejemplo, que Estados Unidos produce 2.000 ordenadores, ¿vale? Y que y ninguna tonelada de langostinos. De esos 2.000 ordenadores, digamos que destina a consumo interno 1.250, con lo cual tiene 750 ordenadores que va a dedicar a comercio internacional, ¿vale? Entonces va a vender esos 750 ordenadores a Vietnam. Imaginemos, ¿vale? Luego comentaré un poco el precio. Imaginemos que el precio es de una tonelada por un ordenador. En ese caso, al vender 750 ordenadores, consigue 750 toneladas de langostinos. Vietnam se especializa en la producción de langostinos y puede producir 2.000 unidades, 2.000 toneladas de langostinos. Puede dedicar a su consumo 1.250 toneladas de langostinos y dedicar esas 750 toneladas a comerciar con Estados Unidos y vendérselos a cambio de 750 ordenadores. Si ahora sumamos la producción y el consumo del conjunto del mundo, vemos que hemos pasado de 1.500 a 2.000. Es decir, se intercambian, se producen y se consumen más productos cuando hay comercio internacional. Lo que hacemos es situarnos fuera de la frontera de posibilidades de producción. En el caso de Estados Unidos, nos situamos en 1.250 ordenadores y en 750 toneladas de langostinos, que es este punto que está ahí, que está fuera de la frontera de posibilidades de producción. Y en el caso de Vietnam, tiene 750 ordenadores y 1.250 toneladas de langostino. 1.250, ¿vale? Nos situamos también en un punto fuera de la frontera de posibilidades de producción. En el ejemplo, yo os he dicho que se intercambiaba un precio de un ordenador por una tonelada de langostino. Ese precio es arbitrario, ¿vale? El precio ese lo negocian los estados en este caso, con lo cual no te pueden poner en un ejercicio cuál es el precio al que van a intercambiar, ¿vale? Lo único que sabes es que tiene que ser un precio que sea beneficioso para ambos. Entonces, ese precio estará comprendido entre los costes de oportunidad. O sea, estará comprendido entre 0,5 y 2. Porque si lo hace a un precio superior, resulta que al país ya no le va a interesar, ¿vale? Entonces, siempre que esté entre los costes de oportunidad, ese precio es factible. Por ejemplo, uno está entre 0,5 y 2, pero lo mismo podría haber sido 0,75 o 1,5, Entonces, que el precio no es un valor que nosotros determinemos en el problema o en los gráficos, salvo el rango entre el que puede estar situado. Bueno, ya hemos visto lo que es la ventaja comparativa. ¿Cuáles son las fuentes principales de ventajas comparativas? Pues puede ser, por un lado, diferencias en el clima. Esas diferencias en el clima van a afectar sobre todo a determinados productos, sobre todo productos alimenticios o pesqueros. También va a influir en la ventaja comparativa la diferencia en la dotación de los factores. De acuerdo con ese modelo de Hersker-Hollin, pues resulta que un país tiene ventaja comparativa en los bienes cuya producción es intensiva en los factores que el país tiene en abundancia. Explico un poco esto. Por ejemplo, un país como la India. En la India lo que tiene es mucha población. O sea, el factor que tiene en abundancia la India es la mano de obra, el trabajo, trabajadores. Pues la India se va a especializar, de acuerdo con este modelo, en la producción de bienes que necesiten mucho factor trabajo, que sean intensivos en el factor trabajo. La intensidad de uso de los factores en la producción de un bien es una medida de la proporción relativa en que se usan los diferentes factores, que son capital y trabajo, ¿no? Entonces, un ratio capital-trabajo alto es identifica a industrias intensivas en capital. Y un ratio capital-trabajo bajo va a ser el que nos diga que esas industrias son intensivas en trabajo. Otro factor que afecta a la ventaja comparativa son las diferencias en la tecnología. Las innovaciones tecnológicas que pueda producir un país van a conseguir que ese país pueda producir más cantidad de bien con un coste menor, o la misma cantidad con un coste menor, o con el mismo coste una cantidad mayor. Estas ventajas tecnológicas suelen ser transitorias porque enseguida se extienden al resto de países, pero a corto plazo pueden constituir una causa muy importante en cuanto a la ventaja comparativa. Y por último, el otro factor son los rendimientos crecientes de escala. La producción de un bien se caracteriza por tener rendimientos crecientes si la productividad del trabajo y del capital, de los recursos que se empleen, aumentan con la cantidad producida. Si la producción de un bien tiene rendimientos crecientes, se suele concentrar la producción de ese bien en pocos países. Por ejemplo, sería el caso de las industrias automovilísticas, ¿no? Que requieren, o sea, que tienen rendimientos crecientes, ¿vale? Cuanto mayor es la producción, mayor es el coste. Con lo cual, se suelen concentrar la producción de ese tipo de bienes en países concretos. Para analizar los efectos del comercio internacional, vamos a utilizar el modelo oferta y demanda que ya habíamos visto. Aquí tenemos dibujado un gráfico con demandas y ofertas lineales. Demanda dependiente negativa, oferta dependiente positiva. Os recuerdo que la curva de demanda interna en este caso muestra cómo la cantidad de un bien demandada por los habitantes de ese país depende del precio, depende negativamente del precio. Y la oferta relaciona el precio de los bienes con la cantidad ofrecida por los productores. Y en ese caso la relación es positiva, la curva de oferta tiene pendiente positiva. En el punto A de ese gráfico se igualan los planes de demandantes y oferentes. Es la situación de equilibrio que nos da la cantidad óptima para intercambiar y el precio en el país de ese bien. Y definíamos excedente del consumidor como la suma de los excedentes individuales de los consumidores, siendo el excedente individual la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar por el bien, por cada una de las unidades de ese bien, y lo que realmente paga. Gráficamente, el excedente del consumidor viene determinado por el área comprendida entre la curva de demanda y la línea del precio, ¿eh? Entonces, el excedente del consumidor sería el triángulo ese azul, la línea por debajo de la demanda y por encima del precio. Y el excedente del productor sería el triángulo situado por debajo de la línea del precio y por encima de la curva de oferta. Ese excedente del productor, similar a lo del consumidor, es igual a la suma de los excedentes individuales de todos los productores. Y ese excedente individual es la diferencia entre el precio que percibe, que es constante por todas las unidades, y el coste de producirlo. Este gráfico que tenemos ahí podría ser una situación en la que no hay comercio internacional. Entonces vamos a imaginar que sobre esa situación de equilibrio, el mercado de langostinos en este caso se abre al comercio exterior y podemos adquirir en el exterior langostinos a un precio inferior al de equilibrio. Es decir, podemos importar langostinos, toneladas de langostinos, a un precio inferior. Entonces, esta de aquí arriba sería la línea del precio inicial, pero al abrirse al comercio internacional, como el precio internacional es más bajo, podemos comprar cualquier cantidad de langostinos a ese precio. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando se introduce el comercio internacional y baja el precio? Pues eso lo vemos en el gráfico. Todas las unidades que se intercambian se van a hacer al precio internacional, que es esta línea de aquí. ¿Cuánta cantidad demandarán los consumidores del país? Pues el punto en el que se corta su demanda interna con el precio internacional. ¿Qué cantidad van a ofrecer los productores del país? Como el precio es más bajo, van a ofrecer una cantidad menor, que será la que viene marcada aquí. ¿Vale? Entonces, de cero hasta ese punto, lo van a ofrecer los consumidores, los productores nacionales, y la diferencia entre esa producción y lo que realmente se demanda van a ser las importaciones. ¿Qué efectos se producen sobre los excedentes que habíamos visto antes? Os recuerdo que los excedentes que habíamos visto antes eran el del consumidor y el del productor, ¿vale? Esos triángulos. Pues vamos a ver cómo se modifican los excedentes para el consumidor y para el productor. Y vamos a ver qué sucede con la economía, si ganamos o perdemos. Vale. Vamos a fijarnos en primer lugar en el productor. La línea del precio es la del precio internacional, que es la que nos interesa ahora. Y lo que tenemos que hacer es compararla con el área que había antes del comercio internacional. ¿Vale? Entonces, a ver. El excedente del productor ha quedado reducido al área Y. O sea, el productor ha perdido el área X. ¿Vale? Que ha pasado al consumidor. ¿Vale? O sea, el productor lo ha perdido, pero ha pasado al consumidor. Digamos que si sucede eso, a nivel de la economía, estaríamos igual en cuanto a bienestar. El que uno tenga más que otro no afecta al bienestar conjunto. Sin embargo, el excedente del consumidor se ha incrementado, por un lado, en el área X, y en el área Z, en este triángulo que tenemos aquí, porque el excedente ahora es la curva de demanda por encima, el área contenida en la curva de demanda por encima de la línea del precio. Ese área Z antes no era excedente de nadie. Y sin embargo ahora es excedente del consumidor. Luego, ese área Z es ganancia de excedente para la economía del país. Con lo cual, en conjunto, la economía ha salido ganando y concretamente los consumidores en este caso han salido ganando más y los productores han perdido algo. Pero en conjunto, la economía ha tenido una ganancia neta. ¿Qué sucede con las exportaciones? Pues la situación simétrica. Ahora las exportaciones son venta que nosotros hacemos al exterior. Entonces, si vendemos al exterior, va a ser porque obtenemos fuera un precio mayor que el que tenemos en el país. Con lo cual, ahora el precio internacional es la línea que está por encima del precio inicial. ¿Cómo afecta eso a las cantidades demandadas y producidas? Pues tenemos que tener en cuenta la línea del precio internacional y vemos que a ese precio los consumidores solo van a demandar la cantidad que determina su función de demanda. En cambio, los productores con ese precio más alto están dispuestos a ofrecer una cantidad mayor, ¿vale? A producir y a vender una cantidad mayor. Entonces, de acuerdo con eso, este primer tramo de cantidad va a ser la demanda interna, va a ser lo que consumen los nacionales del país porque han producido las empresas de ese país, y el resto, hasta QS, van a ser las exportaciones. Esa va a ser la producción del país que se dedica a la venta internacional. Y ahora vamos a ver qué efectos tiene la apertura al mercado internacional de las exportaciones. O sea, cuando abrimos al mercado exterior y podemos exportar, y el precio pasa a ser más alto que el precio nacional. ¿Cómo han variado los excedentes? Pues similarmente a lo que hemos visto antes, los consumidores en este caso han perdido área, que sería este triangulito o ese trapecio que marco, el área X, ¿vale? Que lo ganan los productores, ¿vale? Hay un trasvase de excedente, pero hay un... A ver si lo... El área Z es un área nueva que es excedente del productor. Porque para ver los excedentes tenemos que ver las áreas que hay por debajo y por encima del precio. Por encima del precio el excedente del consumidor y por debajo del precio el excedente del productor. Con lo cual vemos que en este caso de exportaciones también hay una ganancia neta de la economía del país, porque se incrementa el excedente total en el área Z. Aunque los consumidores pierdan el área X, ese área X pasa a los productores. Bien. En consecuencia, los países, de acuerdo con el modelo S de Hecker-Holin, los países tienden a especializarse en la producción de bienes que son intensivos en los factores productivos que más abundan en el país. Entonces, el comercio internacional tiende a incrementar la demanda de los factores productivos que son abundantes en el país en comparación con las de otros países. Y como consecuencia de ello, los precios de esos factores abundantes tienden a subir porque hay una mayor demanda de esos factores, sean trabajo o capital, y los precios de los factores escasos, que se demandan menos, tienden a bajar. Bueno, hemos visto lo bien que se está con comercio internacional y las ventajas que se producen en la economía. Pero no todas las situaciones que nos vamos a encontrar son de libre comercio, ¿eh? En ocasiones los gobiernos actúan para reducir o aumentar las exportaciones y las importaciones que sobre los valores que surgirían naturalmente si dejaran al mercado interactuar libremente, ¿no? Entonces, en ocasiones los estados utilizan políticas para limitar las importaciones, sobre todo con el objetivo de proteger de la competencia internacional ciertas industrias del país, y esas medidas que utilizan los estados es lo que se llama medidas proteccionistas o barreras al comercio. Básicamente vamos a ver dos, que son los aranceles y los contingentes, ¿vale? La más habitual, la que más se estudia un poco, es la del arancel. Entonces, un arancel, que lo vamos a ver ahí en el gráfico, es un impuesto indirecto que grava las ventas de los bienes importados. Bueno, ¿cómo lo vemos gráficamente? Bueno, pues cuando nos hemos introducido en el comercio internacional, hemos bajado la línea del precio hasta ese punto, ¿no? Eso era con comercio internacional. Cuando se establece un arancel, lo que se hace es incrementar el precio de todas las unidades. Con lo cual, eso gráficamente es como si la línea del precio se desplazara paralelamente hacia arriba. Vale, pues entonces vamos a ver qué consecuencias tiene en el gráfico el establecimiento de un arancel. Os recuerdo que con comercio internacional la cantidad ofrecida era QS, que esa era la producción nacional, y la cantidad demandada era QD, y la diferencia entre esos dos valores eran las importaciones antes del arancel. Ahora, introducimos el arancel, la línea del precio se desplaza hacia arriba, ¿y qué sucede? Pues que los puntos de corte de la línea actual de precio pasan a ser estos que están aquí. Con lo cual, la producción nacional ha aumentado, ¿vale? Aumenta lo que se produce y se comercia en el país, y disminuye la demanda nacional, la demanda interna. Y se incrementa el precio, ¿vale? O sea, resumiendo, las consecuencias del establecimiento de un arancel, que podemos verlo en el gráfico, sería que aumenta tanto el precio recibido por los productores como el pagado por los consumidores. La cantidad demandada interna disminuye, la cantidad ofrecida interna aumenta y las importaciones se reducen porque ahora han quedado reducidas a esta diferencia de aquí, ¿vale? Vamos a ver qué efecto tiene esto sobre el excedente total, ¿eh? Os recuerdo que antes de del establecimiento del arancel había un área, el área Z, esa, que era este triángulo que teníamos aquí, que lo ganaban los consumidores, ¿vale? Y que antes no lo tenía nadie. Y esa era la ganancia neta de la economía en su conjunto. Vamos a ver qué sucede ahora con los excedentes cuando se introduce el arancel. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener presente sobre todo ese triángulo Z para ver cómo va a variar ahora. Vale. Entonces, con el establecimiento del arancel, el área A era área del consumidor que pasa al productor. Vale. Con lo cual, el consumidor está reduciendo su excedente. Pero, ¿qué pasa con el área Z, que era este triángulo que teníamos aquí, ¿vale? Pues bueno, es de ese área el rectángulo C, ¿vale? La voy a borrar un poco. Vale. De lo que nos interesa aquí es ver, por un lado, este cuadrado rectángulo C, ¿qué es? Pues eso es la cantidad que se importa, ¿vale? La diferencia de importaciones multiplicado por el arancel. O sea, ese área C es lo que va a ganar el Estado con el establecimiento del arancel. El arancel es un impuesto, con lo cual lo percibe el Estado, ¿vale? Pues ese área C, que antes era del consumidor, pasa ahora a ser del Estado. O sea, se producen dos trasvases. El área A pasa del consumidor al productor y el área C pasa del consumidor al Estado. ¿Eh? Pero luego quedan esos dos triángulos, el triángulo B y el triángulo D, que eran excedente del consumidor, pero que ahora ya no son excedente de nadie, porque ni son excedente del consumidor, ni son excedente del productor, ni lo cobra el Estado. Con lo cual, cuando se establece el arancel, se produce una pérdida en el excedente de la economía equivalente a las áreas B y C, ¿vale? Esto que estamos hablando gráficamente también se podría calcular numéricamente con problemas, porque es simplemente calcular áreas de cuadrados, rectángulos, trapecios, triángulos, ¿vale? Y es simplemente calcular las áreas. Como son funciones lineales, es muy sencillo. Es decir, que el establecimiento de un arancel produce una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿eh? Porque se pierde excedente que tenía esa economía que no va a parar a ningún sitio. El otro tipo de barrera al comercio es el de los contingentes o cuotas de importación. En este caso lo que se hace no es subir el precio, sino que se limita la cantidad que se puede importar de un bien determinado. Y eso suele hacerse por medio de licencia. El que quiere importar un bien determinado tiene que comprar y pagar una licencia que le permite importar una determinada cantidad de ese bien. Los efectos de los contingentes son los mismos que un arancel, salvo que el dinero que recaudaría el Estado por el arancel se convierte en lo que se llama renta del contingente, que lo percibe el titular de la licencia. Y en ese caso también se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia que sería igual a la suma de las áreas B, C y D en el caso de que el titular de esa licencia de importación fuera un extranjero, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a ver ya lo que es la balanza de pagos, un poco lo que es la balanza de pagos, que es un resumen contable, es un balance de las transacciones que se realizan entre un país y el resto del mundo. En este caso, en esta tabla que tenemos ahí, en la línea 1, ventas y compras de bienes y servicios, tendríamos los ingresos y los pagos. Ingresos serían lo que pone pagos del extranjero, que supone ingresos para el país, y pagos serían los pagos al extranjero, ¿no? Correspondiente a compras de bienes y servicios, y la última columna es el saldo neto, que puede ser positivo o negativo. La fila segunda serían los ingresos y pagos por las rentas de los factores, que son intereses de préstamos, beneficios de empresas, etcétera. En la fila tercera tendríamos las transferencias internacionales, que son los fondos que se envían por residentes de un país a residentes de otro país. Por ejemplo, las remesas de emigrantes. En las filas cuarta y quinta se reflejarían las compras y ventas de activos, distinguiendo si están realizadas por organismos públicos, que sería la fila 4, o por el sector privado, que sería la fila 5. ¿Vale? Aquí tendríamos, es una balanza a la que está puesta ahí muy, muy sencilla, ¿eh? Realmente es más complicada. Ahora lo que podemos hacer con ese balance es agrupar partidas. Entonces, hablaremos de balanza por cuenta corriente y nos estaremos refiriendo a la suma de la balanza de bienes y servicios, renta de factores y transferencias. O sea, cuando habláramos de la balanza por cuenta corriente, lo que haríamos sería sumar las partidas 1, 2 y 3. La balanza de bienes y servicios es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios de un periodo dado. Sería esta que tenemos aquí. Y la balanza de mercancías o balanza comercial sería la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, sin incluir en este caso los servicios. Y por último, la balanza financiera sería la diferencia entre las ventas y compras de activos. O sea, serían las líneas 4 y 5. La balanza de pagos supone un flujo continuo de ingresos y pagos entre un país y el resto del mundo, ¿no? Bueno, tenemos que saber que esos flujos están equilibrados, ¿eh? Por ejemplo, en este caso, que como el libro es americano, pues habla de Estados Unidos del resto del mundo, ¿no? Entonces, el flujo, los pagos que hacen a Estados Unidos desde el resto del mundo serían las flechas situadas abajo, tanto se produzcan por la venta por parte de Estados Unidos de bienes y servicios, como por la venta de activos, ¿vale? Eso, el montante de las partidas situadas en el inferior tiene que ser igual al montante de las partidas situadas en la parte de arriba, que serían los pagos que realiza Estados Unidos al resto del mundo. Entonces, se tiene que cumplir que la balanza comercial tiene que ser igual a la balanza financiera con signo negativo, con signo contrario. Bueno. Pasamos ahora a ver lo que es el tipo de cambio, que es lo que utilizamos para realizar comercio internacional, cuando cambiamos una divisa por otra. Las divisas son las monedas de los diferentes países. El dólar es una divisa, el euro es una divisa y demás. Bueno, pues estas divisas se intercambian en el mercado de divisas. Vas a ese mercado, tú vendes euros y compras dólares, por ejemplo. Entonces, los precios de cada moneda con respecto a otra son el tipo de cambio, ¿vale? Ese tipo de cambio se puede expresar de dos formas. Por ejemplo, si hablamos del euro y del dólar, el tipo de cambio lo podríamos expresar como euros por dólar o dólares por euro. Uno es el inverso de otro. O sea, para pasar de una expresión a otra, lo único que hay que hacer es dividir uno por el tipo de cambio. O sea, calcular el inverso. La de la izquierda serían los euros que a mí me van a dar por cada dólar, y el de la derecha son los dólares que me van a dar por cada euro, que son inversos. Por ejemplo, en la tabla que tenemos aquí, si hablamos de yen y dólar, ¿vale? Un dólar se cambia por 0,76 euros. Esto sería 0,70 euros por dólar. Y el inverso sería un euro que se cambia por 1,41 dólares por euro, ¿vale? Es el mismo tipo de cambio pero invertido, ¿vale? Simplemente. Y se puede expresar de una forma u otra. En unos sitios lo encontraréis. Nosotros en el libro probablemente os aparezca sobre todo el tipo de cambio euro por dólar, porque es un libro estadounidense, pero nosotros aquí en España, en las noticias, en los periódicos y demás, vamos a ver generalmente el cambio inverso. O sea, la moneda extranjera por el euro. Entonces, el tipo de cambio es la cifra, 0,70-1,41. Entonces, una moneda se aprecia cuando se hace más valiosa en términos de otras monedas. Entonces, si el tipo de cambio pasa, por ejemplo, en este caso, de 0,70 a 0,80, está subiendo el tipo de cambio, se está apreciando la moneda del denominador, en este caso el dólar, y se está depreciando la moneda del numerador, ¿vale? En este caso, por ejemplo, por un dólar me daban 0,70 euros y ahora por un dólar me dan 0,80 euros. O sea, el dólar vale más y el euro vale menos. En el caso de abajo, si pasamos de 1,41 a 1,50, por ejemplo, dólares por euro, al subir el tipo de cambio de 1,41 a 1,50, la moneda del denominador, en este caso el euro, es la que se está apreciando y la del numerador es la que se deprecia. O sea, cuando sube el tipo de cambio, se aprecia la moneda del denominador. Y cuando baja el tipo de cambio, se deprecia la moneda del denominador. No hay que confundir los conceptos de apreciación y depreciación, que son estas modificaciones del tipo de cambio, con los conceptos de devaluación y revaluación, que son conceptos que hacen referencia a tipos de cambio fijos, ¿vale? Bueno, entonces, en este caso tendríamos, ya hemos hablado de los tipos de cambio, tendríamos un gráfico donde tendríamos en el gráfico de la derecha la demanda de dólares, en este caso, que es tiene pendiente negativa. Cuanto mayor es el tipo de cambio, menos dólares se demandan, ¿vale? Y la curva de oferta de dólares, que sería pendiente positiva, ¿vale? Cuanto más alto fuera el tipo de cambio, más dólares se ofrecen porque te dan muchos más euros, ¿vale? Donde se cortan demanda y oferta, tendríamos el equilibrio del mercado de dólares, que nos daría la cantidad de dólares que se intercambian y el tipo de cambio de equilibrio, en este caso a 0,95 euros por dólar, ¿vale? Estas funciones de demanda y oferta se pueden mover, se pueden trasladar. O sea, cuando varíe el tipo de cambio, nos vamos a mover por las curvas, por la de demanda o por la de oferta. Pero cuando varíe cualquier otra variable distinta del tipo de cambio, se va a desplazar la demanda o la oferta. Bueno, en concreto, ahora que vemos en el gráfico un desplazamiento de la demanda, pues eso se podría producir por un aumento de la demanda de dólares debido a un aumento, por ejemplo, de las exportaciones de Estados Unidos o por entradas de capital extranjero o por el aumento, por ejemplo, de turistas que van a Estados Unidos. Y eso desplaza la demanda de dólares hacia la derecha, ¿eh? Eso va a provocar que se demanden más dólares y que se aprecie el dólar, porque el tipo de cambio va a aumentar en el nuevo equilibrio. Cualquier cambio en la cuenta financiera que hemos visto en la balanza de pagos de Estados Unidos va a generar un cambio igual en sentido opuesto en la balanza por cuenta corriente. Es decir, la entrada de capital extranjero que aprecia el dólar provocará una disminución de las exportaciones de Estados Unidos. Es decir, cuando entra capital extranjero, que eso entra en la cuenta financiera, ¿qué va a suceder? Pues que el tipo de cambio aumenta. Pero si aumenta el tipo de cambio, ¿qué sucede? Pues que las exportaciones de productos estadounidenses ahora van a disminuir porque el tipo de cambio es más alto. Entonces se está compensando contablemente el aumento de la cuenta financiera con la disminución de la cuenta de bienes y servicios, ¿no? Hemos hablado del tipo de cambio, pero eso no refleja la situación total de la economía. Porque los países tienen diferentes niveles de precios, ¿vale? Entonces importa los niveles de precio que hay entre los diferentes países. Entonces, para poder comparar o para tener un tipo de cambio que incluya o que asuma las diferencias de precios entre los países, se utiliza el tipo de cambio real, ¿vale? El tipo de cambio real, que es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el índice de precios del país que estemos considerando y dividiéndolo por el índice de precios del país extranjero. ¿Vale? Este tipo de cambio real es el tipo de cambio ajustado por las diferencias internacionales en los niveles de precios agregados. Relacionado con este concepto de tipo de cambio real está el de paridad del poder adquisitivo, que es el tipo de cambio nominal al que una determinada cesta de bienes y servicios se puede comprar, o sea, que la misma cesta de bienes y servicios se puede comprar en dos países distintos. Por poner un ejemplo muy sencillo, si yo quisiera comprar una hamburguesa, por ejemplo, en una tienda como McDonald's, por ejemplo, que ya puede haber aquí en España y en Estados Unidos, y tengo la misma hamburguesa, ¿vale? Si yo la puedo comprar en España, digamos, por ejemplo, a un euro, y la misma hamburguesa la puedo comprar en Estados Unidos por 1,25 dólares, el tipo de cambio que daría esa paridad del poder adquisitivo sería 1,25 dólares por euro. Porque yo podría coger un euro y comprar la hamburguesa aquí. O bien cambiar ese euro en dólares, que me darían 1,25 dólares, y comprar en Estados Unidos la misma hamburguesa. Ese es el concepto de paridad del poder adquisitivo. O sea, el tipo de cambio que permite que una misma cesta de bienes se pueda comprar en un país y en otro. ¿Vale? Bueno, yo creo que con esto hemos acabado, sí. Luego ya hay una serie de preguntas relacionadas, de preguntas de examen, ¿vale? Bueno, pues este es el tema 8. A ver un poco en el mapa resumen este. El concepto de la ventaja comparativa es, hay que entenderlo bien. Y luego el tema de los aranceles, las barreras, la variación del excedente, yo creo que también es interesante tenerlo claro. Y por último, los tipos de cambio, porque puede dar lugar a lo mejor a preguntas. Recordad que cuando sube el tipo de cambio, se aprecia la moneda que esté en el denominador, sea cual sea, ¿vale? Y se deprecia la de arriba, y viceversa. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es todo por hoy, en este tema que hemos acabado, y en este curso, porque también hemos acabado todos los temas, ¿ya? Entonces ya la próxima semana son los exámenes. Os deseo mucha suerte en los exámenes y espero que las tutorías os hayan sido de utilidad. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y hasta otra ocasión. Adiós.